Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es viernes 7 de julio y son las 11:22 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con un hecho grave que sucedió el día de ayer. Aliados de la resistencia amenazan al presidente del poder del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas. Esta vez llegaron hasta el Jurado Nacional de Elecciones porque Jorge Salas Arenas había declarado en contra de los proyectos de ley que tiene el Congreso que buscan que las autoridades electorales sean sometidas a juicio político. Ya hemos comentado, ¿no?, que en el Congreso, luego de haber tomado la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la SUNEDO y de tener como aliados al Ejecutivo y al Ministerio Público, ahora van a capturar a los organismos electorales para ponerlos al servicio de sus intereses. Salas Arenas se pronunció en contra de esta intención del Congreso y le cayó la resistencia. Veamos.
Anticomunistas, no vamos a retroceder. Nuestra consigna es enviarle a la cárcel a este prevaricador, a este fraudulento o la muerte. Nosotros lo que nos proponemos lo conseguimos y lo vamos a conseguir con el apoyo de la Fiscalía, con el apoyo del Congreso.
No vamos a retroceder. Nuestra consigna es enviarle a la cárcel a este prevaricador, a este fraudulento o la muerte. Nosotros lo que nos proponemos lo conseguimos y lo vamos a conseguir con el apoyo de la Fiscalía y del Congreso. Recordemos que quien habla ahí afuera del Jurado Nacional de Elecciones no es otro que Roger Ayachi, quien se reunió con el Defensor del Pueblo. Prácticamente en el primer acto público que tuvo el Defensor del Pueblo fue una reunión con los líderes de la resistencia y específicamente de los combatientes, ¿no?, que son esta facción de la resistencia cuyo líder es el señor Roger Ayache. Ahora estos grupos violentos que acosan a ciudadanos y les lanzan excremento actúan como la fuerza de choque del Congreso. Tenemos el apoyo de la Fiscalía, también ha dicho Roger Ayache. Fuentes cercanas al Jurado Nacional de Elecciones que estuvieron en el momento del suceso afirmaron que junto a los miembros del grupo de extrema derecha se encontraba una fiscal, la cual llegó a Girón Lampa a vigilar el desarrollo de la protesta de la cuestionada agrupación y al ser cuestionada sobre su falta de acciones afirmó que era un acto de protesta amparado por la Constitución y que si ella iba era para atender los reclamos de quienes protestaban como representante de la sociedad. Impresionante que esta fiscal considere que tiene que proteger a estos manifestantes que continuamente agreden, acosan y, como mencionaba, lanzan excremento a los que consideran sus enemigos. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, se ha pronunciado ante esta amenaza de muerte contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Mi solidaridad con Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien ha sido amenazado de muerte por integrantes de grupos extremistas. La democracia, sus instituciones y sus autoridades no pueden seguir siendo sometidas a ataques con total impunidad. La democracia es respeto. Recordemos que también el señor Piero Corbeto fue víctima de este tipo de ataques durante la campaña, ¿no? Iban a su casa a insultarlo y a gritarle cosas por este supuesto fraude que denunciaban en ese momento grupos extremistas de derecha. Y también se ha pronunciado Transparencia sobre el tema. Transparencia condena enérgicamente las amenazas en contra de la vida del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y exhorta a las autoridades a deslindar de aquellos grupos que las promueven, adoptando las medidas que garanticen la integridad de los funcionarios del sistema electoral. Bueno, esperamos que la fiscal de la Nación, por ejemplo, se pronuncie sobre este tema, porque hasta el momento no toman ninguna acción concreta. Y hablando sobre este tema, el congresista Alejandro Cavero, más bien hablando ya sobre la tercera toma de Lima que está anunciada para este 19 de julio, el congresista Alejandro Cavero de Avanza País se pronunció y dijo que no les va a salir. El congresista llegó a la región de Arequipa y fue abordado por un grupo de periodistas quienes le preguntaron su opinión sobre la denominada tercera toma de Lima a realizarse el 19 de julio. Escuchemos sus declaraciones.
Cerca se están anunciando protestas para el próximo 19 de julio, denominada tercera toma de Lima. ¿Cuál es su opinión de acuerdo a ello?
Que yo pienso que no les va a salir como ellos esperan. Yo pienso que en este momento la ciudadanía en todo el Perú lo que está buscando es calma, tranquilidad, retomar el crecimiento económico, el desarrollo. Sí creo que hay una exhortación al Ejecutivo en este momento de ejecutar las obras más rápido, de atender las necesidades del país. Creo que necesitan acelerar la ejecución de obras paralizadas y acabar con esta suerte de piloto automático en la que está el país, no solo de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, y terminar de sacar al país de la cloaca en la que había sumergido Pedro Castillo al Estado peruano. Y creo que es fundamental que se retome el crecimiento y el desarrollo. No me parece que sea el momento para la violencia, para el azuzamiento. Creo que es el momento para la paz, para la tranquilidad, para el diálogo. Más aún cuando vamos a tener en marzo del próximo año un niño costero que podría ser el más fuerte en décadas.
Quien también se pronunció sobre el tema fue la también congresista de Avanza País, Adriana Tudela. Escuchemos sus declaraciones.
El gobierno de Dina Boluarte.
Autodenominadas la toma de Lima, están haciendo un llamado, en el fondo, a romper con el orden constitucional, porque están exigiendo la salida de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. Es decir, derrocar el orden constitucional vigente, que no haya presidencia, que no haya Congreso y que reine el caos absoluto. Y eso no es democrático. El objeto detrás de esta protesta atenta contra los principios de la democracia representativa y del Estado de Derecho. Y por lo tanto yo cuestiono las motivaciones que existen detrás de esta marcha, que además difícilmente puede ser considerada una marcha pacífica, ¿no? Y creo que todos tenemos derecho a protestar y a manifestarnos siempre y cuando esto se haga dentro de los cánones del Estado de Derecho y de manera pacífica. Y creo que esta marcha no cumple con ninguno de los dos supuestos. Entonces, por eso es que yo planteo reformas como, por ejemplo, renovar el Congreso a mitad de periodo, para que sean los ciudadanos los que decían si quieren que un congresista continúe por 2 años y medio más o si quieren que sea reemplazado por otro. Pero el problema que tenemos acá es que los ciudadanos no tienen herramientas de evaluación ni existen mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, hay algunos problemas, sobre todo en materia electoral, que tienen que ser corregidos. Y creo que la crisis institucional que estamos...
En otro momento, la congresista también se mostró a favor del adelanto de elecciones, pero lo que no explicó es de qué manera podría llevarse a cabo, considerando que ni el Ejecutivo ni el Congreso están de acuerdo con adelantar las elecciones, como ya quedó demostrado a inicios de año y como ya han afirmado además en repetidas oportunidades. Ahora, se ha difundido una proclama de la camarada Vilma en respaldo a las manifestaciones de la llamada Tercera Toma de Lima. ¿Quién es la camarada Vilma? Es un miembro de los remanentes de Sendero Luminoso que todavía operan en el BRAEM, pero básicamente como agentes de seguridad del narcotráfico. Ayer Epicentro TV publicó una nota que se llama "Expertos en temas de narcotráfico le restan importancia a la camarada Vilma". Pero escuchemos primero estas declaraciones, un extracto de las declaraciones para entender de qué se trata.
Peruano, las protestas populares del pueblo son justos porque el Estado y gobierno de turno no los representan ni defienden. Las justas protestas populares son del pueblo. No es protesta de un sector o de varios sectores. Por ello, las luchas populares, a partir del mes de junio del presente año del 2023, que abarque rincón a rincón el país, que el centro ya no sea la toma de Lima, el centro pase a ser la toma del Perú.
Bueno, a partir de esta declaración en la que ella respalda la llamada Tercera Toma de Lima, el gobierno y sus aliados ahora afirman que ella es la principal asusadora, promotora, organizadora y financista de las manifestaciones que vienen para el mes de julio. O sea, que todos los que salgan a manifestarse lo harán siguiendo este llamado, esta convocatoria de la camarada Vilma, lo que los convertiría también en terroristas. Es lo que hemos llamado en el programa de hoy el terruqueo preventivo. Se están anticipando, señalando que es la camarada Vilma la que está convocando, organizando y financiando las marchas. Entonces todos los que marchan van a ser terroristas o simpatizantes del terrorista y merecerían ser reprimidos de la peor manera. Jaime Antesana, que es un investigador sobre terrorismo y narcotráfico, ha declarado para la nota de Epicentro: esto es una fabricación mediática a la que se ha prestado el grupo de Vilma para desprestigiar la protesta, o sea, la toma de Lima. Además, coincide con las apariciones del camarada José en medios de comunicación afines al fujimorismo y a la derecha. Para gran parte del país, Vilma es Sendero, que ella menciona a los congresistas y a la presidenta Boluarte los fortalece, los presenta como supuestas víctimas. Sobre este tema de la camarada Vilma y su poder de convocatoria y financiamiento para las marchas que se vienen, vamos a conversar en un momento durante la entrevista que tenemos ahora. Pero antes quiero mencionar también que se ha planteado un proyecto de ley en el Congreso sobre lo que se denomina terrorismo urbano, algo que afectaría el derecho a la protesta. La iniciativa legislativa del congresista Montoya de Renovación Popular propone dar una condena de hasta 10 años de cárcel a quienes atenten contra la integridad física de un efectivo policial, utilicen fuego o explosión, ocasionen daño a los bienes públicos y privados, entre otros. Bueno, obviamente nadie está de acuerdo con que haya violencia de este tipo durante las manifestaciones, pero ya existen en el Código Penal sanciones para estos delitos, que están tipificados como disturbios y grave perturbación de la tranquilidad pública o privada. Pero Renovación Popular busca modificar los artículos por considerarlos insuficientes y pone como sustento en su proyecto de ley las manifestaciones que exigen la renuncia de Dina Boluarte. Este ya es otro nivel de terruqueo, ¿no? El terruqueo legislativo. Calificar este nuevo delito como terrorismo urbano, además, es una estrategia, porque el terrorismo es un tema que toca fibras muy sensibles en nuestra sociedad por la ola de terror y muerte que desató Sendero Luminoso en la década de los 80. Entonces, el objetivo de crear un delito en el Código Penal que se llame terrorismo urbano tiene el objetivo, en este contexto, de infundir temor y tener un efecto disuasivo para que la gente no salga a manifestarse. Ahora, lo anunciado, tenemos una entrevista con el exministro del Interior, Raúl Vargas, quien habla sobre la capacidad de convocatoria y de financiamiento que se le ha atribuido por parte del gobierno y sus aliados a la camarada Vilma. Escuchémoslo.
Aún persiste el azuzamiento desembozado a la violencia que está realizando la narcoterrorista camarada Vilma desde su cubil en la selva de Brae, con ocasión de la protesta que están organizando opositores contra el orden democrático para mediados de este mes. Lamento asimismo que este llamado a subvertir el Estado de Derecho tenga eco en pequeños sectores políticos, otrora aliados del corrupto régimen de Pedro Castillo, que denostan contra el Perú en cómodos viajes al extranjero. A ellos también les decimos que la democracia los va a enfrentar. La camarada Vilma debe estar plenamente segura y notificada de que chocarán frontalmente contra esta muralla que son otras fuerzas del orden, de las cuales la DIRCOTE es un componente de altísimo valor.
Es responsable, hay un número muy reducido en el Braem de senderistas, ¿no? De lo que queda, los remanentes de los Quispe, los hermanos Quispe, entre ellos la camarada Vilma. ¿Cuál es la dimensión o la capacidad de llegada o la llegada que tiene la camarada Vilma y este grupo senderista del Braem para financiar, para alentar o para mover a masas para esta marcha, la tercera toma de Lima?
Anuska, creo que el premier se equivoca completamente si considera que las manifestaciones que se están convocando para el 19 de julio o para la segunda quincena de julio es a consecuencia o es en relación o es a partir de esta convocatoria o de esta proclama terrorista realizada por la camarada Vilma. Creo que el premier está teniendo una lectura absolutamente equivocada. Creo que el premier también se equivoca si piensa que el país, como ha comentado en algunos medios de comunicación, especialmente del extranjero, que considera que en el Perú está pacificado y que todos estamos felices y contentos. Creo que el premier se olvida que hay encuestas recientes o que encuestas con cifras recurrentes que mencionan que mayoritariamente los peruanos consideramos que todavía estamos en una crisis política y que hay instituciones como el Congreso y el propio gobierno que tienen niveles de aprobación bastante bajos, que hay una crisis de representatividad enorme y que en conclusión seguimos todavía arrastrando una crisis política del cual no hemos podido salir. Creo que subestimar o reducir los que van a manifestarse, sean muchos o pocos, a seguidores de una terrorista, creo que eso es un gravísimo error político, porque hay muchas organizaciones sociales, la propia CGTP, Construcción Civil y otros sindicatos formalmente constituidos, también se han manifestado en el sentido de participar y están coordinando esa participación de las marchas que se presentarían a partir del 19 de julio. De ninguna manera se me ocurriría relacionar a la CGTP con el terrorismo del BRAE. De ninguna manera me atrevería a decir que Construcción Civil y los otros sindicatos que han anunciado o han adelantado su participación tengan alguna relación, algún atisbo con la camarada Vilma. La verdad que eso me parece absolutamente peligroso y creo que hace mal el premier y también algunos otros políticos en convertirse prácticamente en una especie de caja de resonancia de un discurso terrorista. Lamentablemente lo que hemos estado viendo estos últimos años es aprovechar tanto políticos de izquierda como de derecha, aprovechar para convertir una acción terrorista o un discurso terrorista para atacar a su oponente. Recordemos lo que pasó cuando se produjo el asesinato de 16, 17 civiles en Vizcatán del Ene en un contexto electoral, tanto la derecha como la izquierda se acusaban utilizando ese acto terrorista pretendiendo supuestamente afectar, hacer daño a su oponente. Entonces creo que debemos dejar al terrorismo en su nivel, en su zona de influencia directa, condenarla, enfrentarla, destruirla, pero no utilizar estas proclamas terroristas para afectar a una democracia que por sí es ya bastante débil.
¿Qué tanto poder tiene la camarada Vilma? ¿Sigue habiendo puntualmente o esporádicamente atentados? O sea, ¿siguen teniendo capacidad de matar, cierto? Además con sus alianzas, pues con narcotraficantes, con traficantes de combustible, de madera, en fin, extorsiones varias o alianzas varias, ¿no? Pero ¿qué tanto convocatoria puede tener en términos de movilizar a gente para las marchas o de financiar
esta? A ver, digamos, en términos de, digamos, de capacidad de asesinato, sin duda Vilma, diríamos que en términos operativos, está al nivel de este terrorista que fue capturado recientemente con el nombre de Carlos, el camarada Carlos. Es decir, son mandos operativos, son mandos militares responsables de muchas muertes, de muchas acciones criminales en el BRAE. Y últimamente responsables del asesinato selectivo de campesinos bajo la acusación de estar supuestamente colaborando con las fuerzas del orden. Tal vez la diferencia entre el camarada Carlos y Vilma es que esta última, Vilma, en varias ocasiones se ha convertido en una especie de vocera del grupo terrorista de BRAE. Y obviamente esa condición es a partir del encargo que probablemente le haya dado José o el mando terrorista de los Quispe Palomino. Entonces, sí, digamos que tiene alguna importancia en términos operativos y también en su cercanía a la cúpula terrorista. Pero de allí a que Vilma tenga la capacidad de convocar a masas, de convocar a movilizaciones de cientos o de miles de campesinos, eso es absolutamente sobredimensionado y hasta alunado, porque el terrorismo en el BRAE probablemente tenga la capacidad de dar órdenes a sectores de las economías ilegales y especialmente al narcotráfico o al discurso de la defensa armada de la coca, pero obviamente que la intención que tiene Vilma y el grupo terrorista del BRAE de sacar estas proclamas justo en un contexto en el que se están convocando a marchas y protestas contra el gobierno, es precisamente para convertirse, aprovechando estas convocatorias, en actor o en formar parte del escenario político, en formar parte de la discusión política, convertirse en eso, en actor político de un escenario nacional, y eso es básicamente un poco el interés o el propósito de este grupo terrorista, estar presentes en un...
O sea, ha conseguido lo que está buscando, que quizás sea ser parte de la discusión en este momento, en esta coyuntura.
Exactamente, exactamente.
Porque lo mencionan a cada rato, a cada momento, en todos los medios.
Exactamente, es eso lo que busca el terrorismo del BRAE en general, y Vilma con este discurso, lo que pretende es estar presente en la discusión política, y mira que lo está logrando, no por su convocatoria, sino básicamente porque hay sectores de políticos que lo están trayendo y lo están elevando hasta la estratosfera precisamente para desacreditar a los otros sectores. Entonces creo que hacen mal los políticos en convertirse en cajas de resonancia de una proclama terrorista.
En el caso de financiar a grupos de minería o a vándalos, ¿tienen el dinero? Quizá Daniel también se refería a eso, ¿no? Si tienen el dinero como para financiar.
Anuska, yo considero que lo que ha pasado como movilizaciones en diciembre y enero como consecuencia del golpe de Estado y la detención de Pedro Castillo, ese escenario ha cambiado totalmente, y lo que vamos a tener al frente con las movilizaciones del 19 de julio son completamente distintas. Recordemos que Pedro Castillo sí hizo un trabajo político muy intenso por convocar, y de hecho hizo alianzas políticas con sectores vinculados a las economías ilegales, especialmente a la minería ilegal y a la coca ilegal. Recordemos que Pedro Castillo recibió a organizaciones que agrupan a la minería ilegal informal y les dio muchas facilidades para su supuesta formalización, que es en realidad un eufemismo en realidad era darles patente de corso para que sigan depredando la Amazonía y amplios territorios de la franja costera. También hizo una alianza política con las organizaciones cocaleras del BRAE. Recordemos que hizo un consejo de ministros descentralizado, donde al final de este consejo de ministros, Aníbal Torres, el presidente y vocero del gobierno, anunció de que iba a comprar toda la hoja de coca del BRAE, sabiendo que eso era ilegal, anunció que estaban trabajando en la legalización de la hoja de coca, presentando proyectos de ley por el entonces partido de gobierno, anunciaron que no se iba a erradicar la hoja de coca, sino hacer una estrategia del Pacto Social Ciudadano, que en realidad era algo así como la autoerradicación. En conclusión, el mensaje era: siembra coca porque no te vamos a erradicar, te vamos a comprar toda tu producción, y etcétera. Entonces, había una alianza política absolutamente clara. Entonces, cuando da el golpe de Estado y se le detiene, hubo una reacción bastante clara, yo diría cínica, de sectores vinculados a la minería ilegal y a la coca ilegal del BRAE. ¿Ese escenario se va a repetir en julio? Me parece que no. La convocatoria y las movilizaciones que estamos viendo está más bien vinculado a sectores sociales, a frentes de defensa, que tienen una lectura con todo derecho de oposición al gobierno, de oposición al Congreso, y tienen pedidos concretos y banderas que están levantando en ese sentido. Estamos de acuerdo o no, pero es
sobre todo porque el escenario respecto de diciembre a hoy ha cambiado.
Ha cambiado.
Sobre todo porque hay decenas de muertos de promedio.
Además. Exactamente, ha cambiado. Entonces, no, yo no creo, digamos, que haya una participación en los términos que se ha visto en diciembre y en enero, tanto de sectores de la minería ilegal como de la coca ilegal, especialmente del BRAE. El terrorismo del BRAE está en capacidad de financiar a algún sector radical. Sí, es posible, porque si hay algo que tiene el terrorismo del BRAE, es dinero del narcotráfico, pero insisto, creo que vincular a esa convocatoria de la terrorista Vilma con organizaciones y sindicatos formalmente constituidos es absolutamente peligroso y además sobredimensionado, y creo que hay que tener cuidado con ese tema.
Bueno, tenemos una noticia de último minuto. Detienen a Sada Oray y a Mauricio Fernandini. Ella fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez al ingresar al país, y él en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos. Recordemos que la empresaria pagó un soborno de 4 millones de soles a Salatiel Marrufo para ganar obras en el Ministerio de Vivienda. Y el periodista Mauricio Fernandini actuó no solo como nexo entre ambos, sino que cobró por alquilar su departamento para las reuniones entre Oray y Marrufo, y además se encargó de entregar varias sumas del soborno. Entonces, la empresaria Sada Oray y el periodista Mauricio Fernandini acaban de ser detenidos a pedido del equipo especial contra la corrupción. Esta es una noticia todavía en desarrollo. Estén atentos a las redes de Epicentro TV y de La República para tener más información durante el resto del día. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana. No, nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.